Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 16 minutos del 10 de octubre, jueves, Día Mundial del Huevo. Se celebra el segundo viernes del mes de octubre y su proteína es del más alto valor biológico porque contiene los aminoácidos esenciales para el organismo y además está libre de grasas. Actualmente el huevo goza de muy buena salud, pero no siempre fue así. Durante años tuvo muy mala reputación porque se vinculaba con el aumento del nivel de colesterol. Sin embargo, ahora médicos y nutricionistas lo reivindican como un alimento saludable y recomiendan el consumo, atención, de hasta 7 huevos por semana.
Manda huevos.
Bueno, huevos aparte, es también, y de esto se va a hablar seguramente mucho más, el Día Mundial de la Salud Mental.
Cuando tenía 11 años, empecé a lavarme las manos con lejía, concienzudamente hasta hacerla sangrar. Con 14, me costaba seguir la lección en el instituto y solía traspasar el papel de tanto repasar lo que acababa de escribir. A los 18, me resultaba imposible hablar con alguien sin repetir mis propias palabras y caminaba por la calle evitando a toda costa pisar las rayas del pavimento. El TOC puede tener un impacto muy alto en la vida de una persona, por lo que la Organización Mundial de la Salud lo incluye entre las 7 enfermedades psiquiátricas más discapacitantes.
Bueno, pues es solo un ejemplo. Según la Organización Mundial de la Salud, una de cada 3 personas va a padecer un trastorno mental a lo largo de su vida. Y es que el catálogo es muy amplio y abarca desde la ansiedad y la depresión hasta la esquizofrenia o la paranoia. Hoy en nuestra sección Curarnos en Salud, el doctor Jesús Sánchez Martos va a desmontar algunos de los mitos que hay en torno a estas enfermedades que nos siguen dando mucho miedo y que continúan siendo unas grandes desconocidas. Tanto que hemos pensado que en nuestra encuesta El Mundo se divide en dos mitades, hoy vamos a preguntaros si contrataríais a alguien que padezca un trastorno mental diagnosticado. Ya sabéis que la encuesta es anónima y que solo tiene 2 opciones, sí o no.
Es un poco difícil para mí porque solo puedo contestar sí o no.
Pues es lo que hay. Si queréis participar, solo tenéis que entrar en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom, y pulsar una de las 2 respuestas. También podéis hacerlo a través de la página web de Telemadrid. Entráis en esa página, después entráis en Onda Madrid y desde allí en Buenos Días Madrid. A las 12:30, Clara Esteban nos dará el resultado de esa encuesta. Y la actualidad, como siempre, va a marcar una buena parte del Buenos Días Madrid. Nos acercaremos, por ejemplo, hasta Puente de Vallecas, donde a estas horas las familias afectadas por la explosión del pasado mes de abril están volviendo a sus casas después de 6 meses en los que han tenido que vivir fuera de su hogar. Hablaremos también con un experto sobre la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que acaba de reconocer sus derechos a varios afectados por la venta de pisos de la empresa municipal de la vivienda a fondo buitre. Y conoceremos el trabajo de Isabel Olavide, directora de una escuela que enseña flamenco a personas con discapacidad intelectual. Además, sabremos mucho más sobre un héroe muy madrileño.
Héroe de Cascorro, el de la batalla.
Sí, Cascorro estuvo en la guerra civil.
Héroe de Filipinas, me parece que era.
Héroe de Filipinas.
Sí, sí.
Es Eloy Gonzalo.
Eloy Gonzalo.
Bueno, mucha confusión es la que hay sobre Eloy Gonzalo, el héroe de Cascorro. Nos va a visitar Pablo Serrano, que es el guionista y director de un documental sobre este personaje que se va a estrenar este sábado, que es el Día de la Hispanidad. Tendremos también nuestras secciones habituales de los jueves, periodismo de investigación con Juan Luis Galiacho y Tú vives de esto con Nieves Ortiz, que nos va a presentar a una persona que vive de las sirenas y de los tritones.
¡Adelante! ¡El agua está muy buena!
Nos ocuparemos del cine con nuestra crítica de trailers y su ayudante virtual.
Ponte las gafas y escucha el cine así de otra manera en Onda Madrid.
Y en el ratito de oyentes, hoy buscamos frases de profesores.
A ver, los del fondo, ¿qué acabo de decir?
Bueno, era un buen ejemplo. Si tus profesores tenían frases de este estilo, de esas que se te quedaron clavadas en la mente y que todavía recuerdas, cuéntanosla en nuestro WhatsApp.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
628-091-117. Nuestro WhatsApp ya está funcionando y ya sabéis que podéis mandarnos mensajes escritos y de voz.
Desperté pensando en ti y en mi reloj todas las horas vi pasar. ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo. Me olvidarás junto a la estación.
Fue una de las voces importantes del pop español en la década de los 70. Janet cumple hoy 68 años.
¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Bajo la penumbra de un farol se dormirán todas las cosas que quedaron por decir. Las horas que quedaron por vivir esperarán.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde con Eli del Valle en Onda Madrid. ...101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Unas 80 familias de Puente de Vallecas son hoy un poquito más felices que ayer, y es que por fin pueden volver a sus casas después de que en el pasado mes de abril una explosión provocada por un escape de gas dejara totalmente al descubierto la última de las plantas del bloque. La estructura, seguramente muchos lo recordarán, se vio afectada y han tenido que pasar 6 meses para que estos vecinos puedan regresar a sus hogares. En el edificio de la calle San Claudio, esquina con Pablo Neruda, se encuentra ya nuestra compañera Gloria Talavera. Buenos días, Gloria.
Buenos días. 78 familias exactamente, Eli, y 6 locales afectados en esta explosión. 6 meses y 5 días después pueden volver a sus casas. Me decía José Antonio, que ha sido, bueno, una de las personas que ha estado también al frente de esta comunidad de vecinos intentando organizar todo y que vive en el primero, que esto casi ha parecido una condena. Por fin están aquí. Hoy es día de saludo, de encuentro, de llegada de maletas, de transportar a los animales, de traer cubos de lejía. Es lo que estamos viendo ahora mismo en cada una de estas plantas. José Antonio, os parecerá mentira, ¿no?
Bueno, ya se va viendo un poco de luz y lo que interesa es volver a la normalidad dentro de lo que prevemos. Todavía nos queda bastante, están las plantas de arriba bastante afectadas y, bueno, pues ya va quedando menos.
Todo el mundo puede volver, eso sí, de momento no se puede utilizar, por ejemplo, el parking, el garaje, que todavía sigue su curso, ¿no?
Los garajes todavía, aunque ya han quitado los apeos y las vallas, todavía no se pueden utilizar, porque sería meter 52 vehículos para una sola entrada y salida, con lo cual quedaría un conflicto. Aparte, las calles todavía están restringidas al tráfico y de momento no se va a poder. Hay que poner las puertas que se estropearon, tanto de acceso al edificio como de salida a la calle, de las plantas del garaje, y de momento no se autoriza. A ver la semana que viene si hay posibilidad de abrir ese hueco.
Y ahora mismo también estamos viendo que se están revisando los 3 ascensores que recordamos ese 5 de abril se descolgaban. Afortunadamente, decíamos, solo hubo que lamentar daños materiales, ninguno personal, y eso que era la 1 de la tarde. Mucha gente hoy se vuelve a encontrar con esa realidad, ¿no? Porque horas después de la explosión os dejaron volver media hora para recoger lo que casi caía en una maleta, ¿no?
Los ascensores se desplomaron, la explosión, la deflagración de gas se produjo a la 1:04 y no ha habido víctimas mortales ni de ninguna gravedad, es decir, no ha habido nada, solo eran heridas leves y demás. La misma señora, la propietaria del 13A, donde se produjo la deflagración, pues se encontraba en la vivienda, pero bueno, le cogió en el punto de inflexión y cayó lateral y bueno, pues fueron pocas las heridas, pero muy leves. Una persona mayor que fue tratada. ¿Los ascensores se descolgaron? Pues sí, se han reparado ya dos de ellos para el uso y el montacarga, que lleva otro procedimiento con licencias y desde mañana a repararse. Primero a desencobrar y después a repararse.
Decíamos que José Antonio, uno de los vecinos que se ha hecho cargo de todo esto, imaginaos el papeleo. Teresa, que es su mujer, está aquí limpiando. ¿Cómo ha sido la vuelta después de esa sensación, ¿no? De ver que este bloque, sobre todo esas plantas de arriba, salían literalmente por los aires?
Pues yo como si no me hubiese ido.
¿Has tenido esa misma sensación, ¿no?
La misma. No estaba en casa ese día. Llegué, vi lo que había pasado, lo asumí y entro en mi casa y como tampoco está mal,
ahora toca limpiar.
Tienes la limpieza, pues bien.
Claro, los pisos más afectados, decíamos, los de las plantas 13, ¿no?
La planta 13, 12 y la 11. Y ya después, pues bueno, deficiencias o algunas rajas o avería que hay, sobre todo en la letra A y F, que fue donde salió parte de la onda expansiva, por lo menos en este bloque, aunque salió para las otras partes de la calle.
José Antonio, ¿y tu vuelta aquí cómo ha sido? Porque sí estabas tú el día de la explosión, me contabas, ¿no?
Sí, el día de la explosión me encontraba en la vivienda y nada, pues una fuerte explosión con caída de mucho material de fachada y demás. Y bueno, pues te puedes pensar que ha podido ser un atentado y nada, a los 2 o 3 minutos un vecino dijo que había sido una explosión en la vivienda y nada, pues...
La gente pensó en eso, en un atentado, porque claro, caían cascotes por la fachada. Fíjate, ahora mismo hemos visto cómo algunos de los vecinos llegaban también con sus animales, lo que son los animales, Eli, porque una perrita que tiene 15 años, que además, sí, bueno, pues tiene problemas porque tiene diabetes, no quería entrar al edificio, ¿no? Había muchos animales también que tuvieron que salir entre el humo, la explosión les asustó, y lo que es esa memoria que ellos no han querido volver, o por lo menos no querían entrar, ¿no?
Sí, hay vecinos que tienen animales y efectivamente cuando han venido con ellos, pues no quieren, se encuentran retraídos, es decir, tienen, imagino que será esa memoria o ese recuerdo que puedan tener y que les causa un trauma, como imagino que también algún vecino pues tendrá hoy algún pequeño trauma a la hora de acceder a su vivienda y ver el estado en que está y el tiempo que llevamos.
Sobre todo esta primera noche, ¿no? Después de pasar tanto tiempo fuera, nos contaban vecinos que han estado a 50 kilómetros de aquí de Vallecas, que se han ido a segundas residencias, otros que han tenido que optar por el alquiler, hasta hace algunos meses se encargaba el seguro, estos dos últimos meses se han hecho ya cargo ellos, algunos con familiares, ¿no? ¿Cómo se han repartido aquí en la comunidad de vecinos?
Aquí en la comunidad de vecinos, el ayuntamiento, lo que es el SAMU Social, se ofreció vivienda para todo lo que lo necesitaba, por lo menos los primeros días, los 10 primeros días, que era un estado de emergencia, y posteriormente los que no accedieron y solicitaron, pues también se le ha estado buscando acomodo. Muchos hemos ido a segunda residencia que se tenían, otros han ido a viviendas de familiares, y si no, pues a vivienda de alquiler, que el seguro, o apartoteles, como hay algún vecino que está en apartotel, según el seguro que tenga. Hoy en día vivimos con seguros y ahora pues habrá que pelearse con ellos, claro.
Bueno, le parecerá mentira, ¿no?, mirar hacia arriba y ver el bloque totalmente rehabilitado. Porque yo, que no había venido desde el mes de abril y recordaba todavía ese enorme boquete a la altura del número 13, incluso esas imágenes, ¿no?, de las bañeras que volaron por los aires, parece mentira que poco a poco, bueno, a ustedes no les parecerá mentira porque han estado 6 meses luchando.
Nosotros hemos estado, yo por lo menos, he estado 6 meses viendo cómo se estaba reconstruyendo lo que es la parte de arriba, la envolvente, lo que es la terraza, vamos, la azotea, y lo hemos estado viviendo. Ha sido todo pues una gran obra, una obra compleja, según nos transmite la dirección facultativa del ayuntamiento. Y bueno, pues la seguridad estructural para ellos queda...
Subsanado todo,
es decir, ya queda rehabilitada. Y ahora lo que queda son pues todo lo que son los interiores y todo lo que conlleva pues un arreglo y una rehabilitación de todo lo que es el bloque por completo.
Ponerlo también. Bonito también.
¿Perdón?
Ponerlo bonito todo de nuevo.
No, ponerlo bonito no. Lo que pasa es que, bueno, si te lo dan medio pintado y ves los defectos que hay, algunas cosas que habrá que arreglar por cuenta de la comunidad, porque es un edificio de 34 años, relativamente joven, pero las instalaciones pues tienen que remodelarse y tienen que hacerse nuevas.
Pues muchísimas gracias, como decíamos, a José Antonio, uno de los vecinos que también ha estado al frente durante estos meses de toda esta rehabilitación. Y mira, llegaba en estos momentos la vecina que decíamos que ha venido con maleta. Simple preguntilla, que estamos en directo. ¿Se ha quedado ya la perrita tranquila?
Sí, se ha quedado tranquila. Al principio se ha puesto un poco rígida porque ella, cuando la explosión estuvo aquí, y es mayor y estaba yo un poco asustada, pero ya se ha, le ha puesto su mantita para que la huela y se ha quedado tranquila, estaba comiendo, o sea que eso es buena señal.
¿Y vuestra, impresión, y vuestra impresión al entrar también, cómo pensáis que va a ser también esta primera noche?
Uy, mi casa, en mi casa.
Ya había ganas.
Aunque estaba en mi casa, pero está en mi casa y tenía...
Pues en una segunda residencia, ¿no?
Sí, sí.
¿Estabas aquí el día de la explosión?
Sí.
¿Y esos pensamientos, ese ruido te ha acompañado estos meses?
Bastante, sobre todo los primeros. Sobre todo los primeros. Luego ya como han sido muchos, son 6 meses
y 5 días.
Sí, 5 días, pues ya...
Volviendo un poco a poco a la normalidad, Eli, pues la sensación también de los vecinos que se han pasado mucho tiempo, 6 meses, 5 días fuera de casa, que vuelven, que se abrazan, que llegan con las maletas, con la documentación que pudieron sacar y que se encuentran con su casa sucia, pero su casa
por pero entera,
con las puertas abiertas.
Sí, efectivamente. Bueno, pues nos alegramos por ellos, casi 80 familias que vuelven a recuperar su hogar 6 meses y 5 días después de aquella explosión de gas en Puente de Vallecas. Muchas gracias, Gloria. Hasta luego.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña. ¿Por qué esperar a la medianoche para saltar al terreno de juego? En Onda Madrid, la información de tus equipos la tienes antes, con doble cita diaria. Con el partido de la 1 y José María del Toro.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, noticias, análisis, entrevistas, 60 minutos, en los que os contamos la última hora del deporte madrileño.
Y el partido de las 9 y Rodrigo de Pablo.
Con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
En Onda Madrid cada día tienes una cita doble con el deporte en el partido de la 1 y en el partido de las 9.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
¿Sabías que...?
Las obras para comenzar la Gran Vía se iniciaron con una demolición. La de la Casa del Cura, la primera de las viviendas de todo un barrio que iba a desaparecer y que estaba formado por 327 edificios repartidos en 30 manzanas. Era el año 1901 y allí estaba el mismísimo Alfonso XIII, piqueta en mano, haciendo un gran desconchón en la jamba de una de las ventanas de la Casa del Cura, quien, por cierto, también estaba presente. Piqueta de oro y plata y con inscripción. Y es que todo era elegancia en un acto que comenzó con la entrada en carroza de sus majestades. El rey con uniforme de capitán general, la reina con traje de terciopelo negro y boa de armiño. No faltaba detalle a la altura más o menos de lo que hoy sería el edificio Metrópolis. Había paneles de flores, alfombras, tapices, mesa cubierta de terciopelo rojo para firmar el acta, 750 sillas para los invitados de postín y gente. mucha gente de pie que no se quería perder el momento del desconchón provocado por el rey y que fue acompañado por la marcha solemne interpretada por la banda municipal del maestro Villa. Como os podréis imaginar, el resto del derribo lo hicieron ya los obreros, que también recibieron el acompañamiento de la banda y los aplausos de un público que se vino arriba cuando salió el primero de los carros con los escombros.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Y cuando son las 10 y 26 minutos de la mañana, en Buenos Días Madrid, vamos a conocer una escuela de flamenco muy especial. Una escuela que ofrece clases de danza flamenca para personas con discapacidad intelectual. No es solo una escuela, por cierto, es también una compañía de baile y una asociación. Y la persona que está detrás de todo este proyecto es Isabel Olavide. Isabel, muy buenos días.
Hola, buenos días, buenos días.
Bueno, que nos ha encantado esta iniciativa que hemos conocido hace muy poquitos días. Creo que todo empezó, Isabel, hace ya unos cuantos años, con una alumna con síndrome de Down.
Sí, sí, eso es cierto. Hace en el 1993, concretamente, que abro mi escuela, mi estudio de danza de flamenco, pues aparece en la escuela una que quiere dar clase, Sara, que quiere dar clase de flamenco, y ahí empieza toda la historia. Yo le voy dando clase y ella va hablando a otras amigas y bueno, pues se van haciendo distintos grupos como actualmente los tenemos, ¿no? Distintos grupos y distintos niveles de personas con discapacidad y no, es una escuela abierta a todo el mundo.
Uy, parece que tenemos al Isabel, parece que tenemos algún problema de comunicación. Llevamos unos días en que no sabemos, los duendes se nos meten por las líneas de teléfono, por los micrófonos. En fin, vamos a intentar volver a recuperar esa comunicación con Isabel, a ver si tenemos un sonido un poco mejor, porque yo creo que merece la pena enterarnos muy bien de lo que nos cuenta. Isabel, ¿sigues ahí?
Sí, sí, sí.
Ah, perfecto.
Sí, estoy aquí.
Ahora, a ver si no...
Te oigo bien, sí.
Vale, estupendo. Sí, sí. Nos decías que en estos momentos tenéis varios niveles. Después de que aquella primera alumna en 1993, alumna con síndrome de Down, fuese corriendo, digamos, el boca a boca y empezasen a llegaros alumnos con discapacidad intelectual. ¿Cuántos de estos alumnos tenéis en estos momentos?
Bueno, pues ahora mismo alrededor de 40 personas. Sí, sí.
¿Y qué tal alumnos son, Isabel? ¿Son disciplinados? ¿Son
estupendos, estupendos? La verdad que te voy a decir, la disciplina en la danza es fundamental y yo se la he inculcado desde el principio. Y bueno, son muy constantes y eso es lo que, con eso se logra el progreso, ¿no? Y el avance del aprendizaje en el flamenco y bueno, pues a través de ese arte, ¿no? Ese es el instrumento. O sea que muy bien, sí.
Isabel, el flamenco es un arte para el que se necesita duende y además es como muy de transmitir emociones, ¿no? Y seguramente estas personas las transmiten sin ningún complejo.
Sí, sí. Con el flamenco se sienten muy bueno. Todo el mundo nos sentimos bien, yo la primera quiero decir, pero ellos más, porque de alguna manera el flamenco juega mucho con todas las emociones y en mi escuela pues la emoción está a flor de piel, con lo cual el flamenco pues es un medio, es un instrumento perfecto de comunicación, ¿no? De emociones, ¿no? Y de sentimientos y demás. Por lo tanto, nos encontramos todos muy cómodos y con el arte del flamenco, ¿no?
Bueno,
es el arte que nos mueve.
Claro, claro que sí.
Sí.
Un arte muy apasionado. Bueno, primero fue la escuela, después surgió la compañía de flamenco y ahora la asociación.
y ahora la asociación, que ya está en marcha, que acabamos de empezar con ella, pero que bueno, hemos empezado con mucha fuerza y muchas ganas y mucha ilusión, la verdad, porque también pues todo este proyecto que empezó hace 26 años pues se amplía y quiere avanzar un poco más y que se visibilice, ¿no? todo este proyecto y que avance en una sociedad. Yo creo que necesitamos de diversidad y que nos enriquecemos con ella, ¿no? Entonces, pues con esta estructura de asociación, pues también queremos involucrar al arte, que es lo que hacemos, el arte y la cultura con la discapacidad y bueno, pues avanzar con ella.
Bueno, creo que a finales de octubre, Isabel, tenéis bolo. Creo que la compañía va a participar en un festival, un lugar donde compartir. Así que estaréis, me imagino, metidos de lleno en ensayos y demás.
Efectivamente, sí, estamos muy metidos en ello y bueno, pues con muchas ganas y hay mucha expectación, la verdad. Festival internacional que se hace en Madrid y bueno, pues nosotros vamos a estar en el Centro Cultural Galileo el día 26 de octubre a las 8 de la tarde con un espectáculo que se llama Hacia Adentro, ¿eh? Y entonces, bueno, pues allí estaremos.
Claro que sí. Y todos los oyentes que quieran acercarse, pues ahí saben que tienen una cita que marcar en su agenda personal. Por cierto, Isabel, si alguno alguna de las personas que nos escucha está interesada en esas clases de danza que dais a personas con discapacidad intelectual, ¿qué tiene que hacer?
Bueno, pues entrar en la página www.isabelolavideflamenco.com.
Sí.
Ahí está la parte de la escuela. También tenemos por otro lado la asociación, que es asociación.isabelolavideflamenco.com. Y bueno, pues esta escuela la tenemos en la parte de Arturo Soria y allí estamos en la calle Asura 125. Uh-huh. Cualquiera
tiene toda la información. Yo me voy a quedar con isabelolavideflamenco.com y ahí tenemos toda la información. Por cierto, Isabel, ¿qué ha sido de Sara, aquella alumna que con su boca a boca, bueno, fue un poquito el germen de todo este proyecto?
Sí, bueno, pues Sara está ahora, pues sigue con clases de canto y sigue en el mundo del arte,
Sí.
Y bueno, ya ha estado participando en nuestra compañía mucho tiempo y bueno, pues ella fue un granito que semillita, ¿no? Aquella que se ha ido agrandando, la verdad. Y bueno, lo que quiero decir es que la danza y concretamente el flamenco, que es lo que yo me dedico, pues que como que otorga de mucho poderío y de mucha libertad. Y eso pues a todos nos hace mejor dirigir nuestra vida y sobre todo a estos chicos, ¿no? Que necesitan autonomía y forma de expresarse y que la veamos todos, que es muy emocionante y muy interesante, muy enriquecedor, ¿no?
Isabel Olavide, directora y coreógrafa de la escuela y de la compañía Isabel Olavide, que está especializada en dar clases a personas con discapacidad intelectual, que ha sido un placer hablar contigo. Enhorabuena por ese proyecto que nos ha parecido súper interesante.
Muchas gracias, Eli. Solo quiero decir que creo que no lo hemos dicho el nombre de la asociación y de la compañía. Creo que es importante. Además, es un nombre muy característico. La asociación se llama Danza a Nuestro Ritmo y bueno, la compañía se llama A Nuestro Ritmo.
Ah, muy
Creo
bien.
Que es un nombre que quiero que suene, que se difunde, que se difunda, porque bueno, es interesante.
Pues has hecho muy bien en decirlo, porque yo tenía aquí apuntado que la compañía se llamaba como tú, Isabel Olavide. Pues no, se llama Danza a Nuestro Ritmo y la asociación A Nuestro Ritmo. Yo creo que ha quedado clarísimo. Isabel, un beso enorme. Muchas gracias.
Y muchas gracias a ti.
Un
y
abrazo.
A todos el equipo. Gracias. Hasta luego. Adiós. Adiós.
Nuestro correo electrónico.
Buenos días, om@ondamadrid.es.
Y 36 minutos de la mañana, estamos a jueves y por lo tanto en Buenos Días Madrid tenemos que dar eso, los buenos días a Juan Luis Galiacho y su periodismo de investigación. ¿Qué tal, Juan Luis?
Hola, ¿qué tal?
Fíjate que ayer casi despedíamos el programa con la noticia de que el padre de Diana Kerr había sido detenido presuntamente por agredir e intentar atropellar, esto eran las primeras noticias que teníamos, a su exmujer, a la madre de Diana Kerr.
Sí, correcto. Bueno, desgraciadamente es otro espectáculo más dentro de la guerra que vive esta familia desde el año 2013, que se separaron los padres. Y bueno, y a falta de 20 días para que comience el juicio en Galicia sobre el asesinato de Diana Kerr, pues hemos vivido este episodio que es otro más, pero tan desagradable, que mejor, bueno, yo creo que lo que debe hacer la familia es, en estos momentos, por parte de los psicólogos que atienden tanto a Juan Carlos Kerr como a Diana López Piñel y sus abogados, pues firmar una paz, ¿no? Porque tienen que estar muy unidos, ten en cuenta que van a declarar, declaran los tres juntos ese día, es decir, declara el chicle de cara a Diana y declara el señor Kerr. Por tanto, tienen que haber una unidad, sobre todo, de cara al juicio. No puede
por mal
que se lleven. Lo que pasa es que estamos a flor de piel. En estos momentos está también en medio la custodia de Valeria, que precisamente es lo que ha hecho saltar todo este tema. La chica siempre ha tomado partido por su padre, de siempre, mientras que Diana tomaba partido por su madre tras la separación. Valeria siempre ha tomado partido por su padre. Por eso esa salida de ayer de fuera de tono que tuvo ante las puertas de los juzgados cuando estaba declarando la madre. Y es otro episodio más, porque tú recordarás también, Eli, que te acuerdas que se pelearon la madre y la hija, que tuvo que ir la policía,
que
con cuchillos, que si la pegó, que si tal. Es decir,
qué desagradable,
muy desagradable lo que estamos viviendo. Y bueno, desgraciadamente está ahí, pero lo que tienen que tener es una unidad de cara a que dentro de 20 días sí que hay una cosa importante para ellos, como es el juicio por el asesinato de su hija, de Diana.
Bueno, hay otro tema del que llevamos hablando año y medio, por unas causas o por otras, que es la exhumación del cadáver de Francisco.
Bueno, podemos dar una última noticia, como siempre me gusta traerte alguna última noticia, es que se confirma ya que por parte de los abogados de la familia Franco van a recurrir ante el Tribunal Constitucional la exhumación, pero eso no impide, no suspende el acto del Supremo. Veremos si el Constitucional la admite. Bajo mi criterio y bajo los expertos consultados, pues no va a ser posible que se admita a trámite, porque entran en derechos fundamentales que nos han vulnerado, no entran en la sentencia, ¿no? Y ayer ya el Supremo le dijo a los Franco que la sentencia está muy clara y que hay que sumar al antiguo jefe del Estado. Hoy precisamente también el Supremo va a determinar los tres últimos recursos que quedan, la de los jueces, la de los sacerdotes del Valle de los Caídos, la de la fundación, etcétera. Son tres que quedan, y en el momento que hoy, si ya queda listo para sentencia, nunca mejor dicho, mañana el Consejo de Ministros podría tomar ya la decisión de poner un día para la sumación. Luego vamos a ver lo que publicamos nosotros el otro día en el cierre digital. ¿Qué se encuentran cuando abran la tumba?
Claro,
¿no?
Hoy es el tema, ¿no? Porque parece que hay algunos estudios que indican que podría haber algún tipo de corriente de agua
subterránea
que se hubiese filtrado en esa tumba, con lo cual la preservación de los restos que
son 40 años.
Pues claro, a lo mejor...
Claro, ten en cuenta que, por ejemplo, por parte de familiares de otros enterrados en el Valle de los Caídos, se puso ya en consideración que no había nada, o sea, que se habían ido esos restos mortales ya por el camino, ¿no? Yo hablé con los ingenieros que todavía alguno vive, de los que hicieron la tumba de Franco, y te puedo aportar algún datos aquí en tu programa interesante. Parece ser que era un agujero que había corrientes subterráneas de agua, bastante, el terreno geológico era muy malo, entonces tomaron la decisión de poner a ambos lados, como los cuatro, placas de acero.
¿vale? Dentro para de la tumba.
Dentro, de la, dentro
del foso,
del agujero,
vamos, sí.
Dentro del agujero que se hizo. Posteriormente se le puso también otra placa de acero en, uh-huh. en el suelo
sí.
y se hormigonó.
Yeah.
Y sobre eso es donde se puso la tumba del general dictador uh-huh. Franco. Pero bueno, 40 años puede ocurrir de todo. Ha llovido tanto, el suelo es un suelo arcilloso, un suelo problemático, con muchas corrientes de agua, con muchas humedades, y vamos a ver lo que se encuentran. De hecho, ya te puedo dar también otra noticia, que parece ser que por parte del gobierno van a poner a expertos en esa exhumación, con forenses, etcétera, y luego veremos cómo se realiza el traslado, porque la Guardia Civil dice en el informe que quiere que se haga por helicóptero, pero vamos a ver cómo aterriza una aeronave, porque tiene que ser una aeronave militar en el Valle de los Caídos. No está preparada, y eso también te lo puedo decir, uh-huh. la explanada en estos momentos, para el aterrizaje de una aeronave militar.
Bueno,
o sea que vamos a ver lo que ocurre también.
Lo tienen que hacer por carretera, ¿no?
Bueno,
no,
yo creo que tampoco estaría tan problemático hacerlo por carretera, pero bueno, uh-huh. lo que quieren es evitar, pues parece ser que hay informes de la Guardia Civil en el que dice que puede haber movimientos por parte de los últimos nostálgicos del franquismo, de que pueden, a lo largo de la carretera, pues puede haber uh-huh. algún acto de boicoteo.
Bueno,
pero para eso está la Guardia Civil y para eso están las medidas de seguridad.
Yo he pasado recientemente camino del Escorial por la puerta, digamos, del Valle de los Caídos. Eso estaba rotado, ¿eh?
Sí, no, estaba rotado. Y de hecho, yo
hemos
recibido cartas en el cierre digital precisamente de gente diciendo que por parte de los guardias de seguridad se mantienen ya medidas extremas, que hay multas, que se ponen multas de 14.000 euros por levantar el brazo,
uh-huh.
Que no les dejan en medio de la misa nada. Es decir, que hay un control absoluto, ¿no? Yo no sé si tú has estado dentro, pero es lo que me cuentan de lo que se vive ahí dentro del Valle de los Caídos. Abarrotado, como tú dices, sí.
Abarrotado, bueno, veremos a ver, como cada día nos desayunamos con una noticia al respecto, veremos a ver cuál es el final de todo este culebrón.
Y también te puedo dar otra noticia de última hora.
Que
también me gusta, como te digo,
¿sí?
aportarte cosas, y es que parece ser que el cadáver encontrado en Carmona corresponde con la anciana desaparecida. Eso también lo podemos ya confirmar. Parece ser que el cadáver que apareció precisamente buscando a esta anciana que había desaparecido hace 12 días, Mercedes, uh-huh. de 84 años, pues todo ya confirma, a expensar de la autopsia, uh-huh. que se trata de esta anciana, que parece ser que se desorientó. El cadáver apareció a 1.5 kilómetros de Carmona, cerca de Lora del Río, y parece ser que la anciana se pudo desorientar y caerse por un terraplén.
Ya, y qué peligroso es esto de los ancianos, que de pronto, bueno, pues se pierden de alguna manera y luego se los encuentra, pues, en fin, la mayor parte de ellas. Un último apunte sobre lo que habéis averiguado en el cierre digital de las relaciones con su propia familia del presunto asesino de Dana Leonte.
De Dana, sí, vamos a ver aquí. Parece ser que Sergio había abandonado prácticamente a su familia. Nadie de su familia quería a Dana Leonte, a esta uh-huh. chica rumana. No la consideraban como lo mejor para Sergio. Sergio tomó partido por ella, incluso le llegó a poner hasta 10 demandas y querellas a su padre y a su propia hermana, estando con Dana.
Uh-huh.
Y parece ser, pues buscando los motivos de este crimen brutal, que en un momento determinado ella le dijo que lo iba a dejar. Entonces eso significaba que ella se iba a quedar con la casa, porque tenía una niñita de 10 meses, uh-huh. se quedaba con la casa, que se quedaba con todo. Y entonces dentro de un móvil parece ser que eso le pudo perturbar y cometer este brutal asesinato.
En fin.
De esta chica, es decir.
Qué barbaridad.
Es que estamos, como vemos, no hay jueves que no tengamos
bueno,
un caso.
Bueno, un mundo de locos completamente, Juan Luis Galiacho. Muchísimas gracias.
Nada, como siempre, siempre calentito.
Hasta la próxima semana.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
¿Jugamos a adivinar quién es?
Vale.
¿Es la persona que hace la cena?
Sí.
¿Lleva a los niños al cole?
No.
¿Ocupa un alto cargo en su empresa?
Sí.
¿Es Ana o Luis?
Si no sabes quién, es porque no existen diferencias. Campaña por la igualdad entre mujeres y hombres, cofinanciada por el Fondo Social Europeo. Comunidad de Madrid.
Los sábados y domingos, a partir de las 10 de la noche, Onda Pop. Onda Madrid con todos los éxitos del pop español, novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Este Halloween, Parque Warner presenta los nuevos pasajes de La Llorona y Expedientes Warren. Desde 29,90 en parquewarner.com.
La Euroliga se juega en el Partido de la Onda.
Hoy jueves, desde las 9 menos 20, segunda jornada de la competición europea. Real Madrid-Maccabi. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el Partido de la Onda.
Porque tú eres diferente al resto, en Pavimarsa encontrarás más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es. Pavimarsa, espacios con personalidad propia.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Bueno, pues hoy es el Día Mundial de la Salud Mental, un tema que nos preocupa y que por lo tanto nos va a ocupar de ahora hasta las 11 de la mañana en dos sentidos. Por un lado, tenemos ya al doctor Jesús Sánchez Martos, que viene con su sección Curarnos en Salud, en la que hoy, doctor, buenos días.
Muy buenos días.
Vamos a desmontar mitos sobre los trastornos mentales.
Sí, porque son muchos, pero además, como estamos en la radio y estamos pidiendo que nos conectemos todos,
sí,
ellos, los oyentes, nosotros... Ah. Pues el lema de hoy es conecta con la vida.
Bueno, vamos a hablar de esos mitos que existen en relación a los trastornos de salud mental. Y Clara Esteban, en su encuesta El mundo se divide en dos mitades, ha dicho, pues mira, yo aprovecho la ocasión para hacer una pregunta a los oyentes.
Y es una pregunta, bueno, pues delicada.
Sí.
Como es una encuesta anónima, queremos pedir además que nos contesten con sinceridad. Para saber si hay algo del estigma... que lo hay, seguro, en nuestra sociedad respecto a la salud mental y a los problemas de salud mental. ¿Contrataría una persona que tenga diagnosticado un trastorno mental? Es nuestra pregunta tan directa y tan clara que queremos que nuestros oyentes contesten tanto en las redes sociales, en Buenos Días OM, en Twitter, como en la página web de Onda Madrid.
El voto es absolutamente anónimo, porque de lo que se trata es de que la gente diga exactamente lo que piensa. Luego a las 12:30 daremos los resultados. Muchas gracias, Clara.
Hasta luego.
Yo quiero felicitar a Clara por la encuesta, por la pregunta, porque es muy valiente. Para que no solamente si usted tiene una empresa, y en casa.
Claro.
Y en casa, una persona que vaya a ayudar a la limpieza.
Por ejemplo.
O a cuidar a los niños.
Claro.
Claro. Es decir, ¿usted se fiaría, se contrataría a una persona con un trastorno mental?
Supongo que también dependerá del trastorno mental, porque estamos hablando de algo muy amplio.
Claro, claro. Es un espectro... muy, muy amplio. Lo que pasa es que es importante que se celebre el Día de la Salud Mental. Ojalá que se celebrase todos los días del año, porque hay que defender la tolerancia cero al estigma y a la discriminación, y porque además es un gran elenco de alteraciones que se encuadran dentro de la esfera de la salud mental o de las enfermedades mentales, que es una enfermedad que se guarda en silencio todavía, que las familias les da vergüenza, que el propio rechazo social no solamente es en el trabajo ni en la sociedad, sino en la propia familia existe ese rechazo social. No es lo mismo tener una depre que tener un diagnóstico de depresión o incluso tener un hijo esquizofrénico, ¿no?
Claro, es que eso te iba a decir, Jesús. Hay enfermedades mentales que están, o trastornos mentales que están considerados como tal, según la Organización Mundial de la Salud, como puede ser un trastorno obsesivo compulsivo, una depresión, por ejemplo, que bueno, están más o menos aceptadas de alguna manera, ¿no? Socialmente, pero luego si hablamos de esquizofrenia, si hablamos de paranoia, todo ese tipo de cosas, eso ya que nos da como mucho miedo.
Sí, 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 además nos da mucho miedo, y no solamente eso, es que todavía existe ese mito de mejor que no hablemos de las enfermedades mentales, y sobre todo mejor que no hablemos del suicidio, porque, como tú bien sabes, uh-huh. existe todavía esa creencia de que si los medios de comunicación
sí.
habláis de suicidio, estáis contribuyendo a contagiar uh-huh. el efecto mimético de que otras personas se suiciden. Bueno, esto hoy no cabe.
No.
En 2019 esto no uh-huh. cabe en la cabeza de nadie con sentido común. Esto mismo ocurrió con las drogas, como tú recordarás. Mejor que no hable sí. de las drogas, porque si habla usted de las drogas, mejor que no hable de sexo, porque si habla de sexo, hombre, no. Yo creo que en un mundo como en el que vivimos tenemos que tener información. Pero fíjate, solamente por curiosidad uh-huh. te voy a decir que cada 40 segundos se suicida una persona en el mundo uh-huh. y que en España 4.000 personas se suicidan al año y que es uh-huh. la principal causa de muerte no natural, la uh-huh. segunda causa de muerte no natural en los jóvenes de 14 a 29 años. Esto es razón de más para que podamos hablar de ello y decirte que, por ejemplo, en el 2013 su lema era no nos juzgues, uh-huh. conócenos. En el 2014, una vida sana sin esquizofrenia. Ponte en mi lugar, conecta conmigo en el 2015. Soy como tú, aunque tú no lo sepas. Y eso es la mayor verdad, quien conoce a los enfermos mentales. 2017, trabajar sin máscaras, emplear sin barreras, la pregunta que hoy haces tú. 2018, uh-huh. educación inclusiva. Y en el 2019, hoy el lema es conecta con la vida, porque lo que se pretende es prevenir el suicidio.
Uh-huh. Lo que no sé es, Jesús, si detrás de todos los suicidios hay siempre una enfermedad mental.
No,
por eso.
No.
Y detrás
no.
de cada absoluto. Enfermedad mental no tampoco, tiene por qué haber tampoco una inclinación hacia el suicidio.
Pero, por favor, pero claro que no. Ese es otro mito que hay que desterrar. El enfermo mental es un enfermo agresivo.
Uh-huh.
Contra él mismo o contra los demás.
Lo que
bueno,
pensamos.
Pues no. No, uh-huh. Pero no, absolutamente no, sin discusión. Hay muchísimos estudios que demuestran que todos aquellos que no estamos, y me incluyo yo, diagnosticados uh-huh. de enfermedad mental, podemos ser más agresivos, y de hecho somos más agresivos, más violentos que aquellas personas que están diagnosticadas de una enfermedad mental. No, destierren, por favor, ese mito, igual que hay que desterrar el mito, como te decía antes, de que hay que hablar del suicidio. El otro uh-huh. mito que hay que desterrar es hablen de esa enfermedad en su casa, con sus amigos, porque el tratamiento de una persona con una enfermedad mental no solo consiste en las pastillas, también consiste en lo que denominamos como socioterapia, familioterapia, amigoterapia, y es muy importante mejorar la autoestima. En una persona que tiene un TOC, como el que poníais esta mañana cuando abríais el programa,
sí.
un trastorno obsesivo compulsivo, como el que tiene una depresión, como el que tiene una paranoia o como el que tiene una esquizofrenia, que no tiene nada que ver con los asesinos psicópatas. Uh-huh. Absolutamente nada. Otro mito que hay que desterrar. Los psicópatas son asesinos.
Uh-huh.
Los psicópatas no son enfermos mentales. El enfermo mental diagnosticado de una esquizofrenia puede tener un brote psicótico, una psicosis. Y bueno, es que no se parece a la psicopatía en absoluto. Son palabras muy parecidas, pero que no tienen nada que ver. El enfermo con una esquizofrenia, con un brote psicótico, se desentiende de la realidad. No entiende de lo que le rodea. Puede escuchar voces, puede sentir una realidad totalmente diferente en la que vive. Sin embargo, el psicópata que tiene un trastorno de la personalidad sabe perfectamente que tú te llamas Eli del Valle, que llevas este programa, que estás con un médico que no le ha caído bien por lo que acaba de decir, porque ha dicho tu médico que es un asesino y no un enfermo mental, y él decide ver a qué hora estoy en el programa, me espera en la calle, es decir, lo manipula todo. Ese es un asesino, no es un enfermo mental. Pero es que esto tienen que tenerlo claro los jueces, tienen que tenerlo claro los medios de comunicación, porque cada vez que aparece un asesinato, enseguida es que...
Este es un trastorno.
Sí, claro, y sobre todo si matas a alguien con 38 puñaladas haciendo cruces, pues ya entonces es un enfermo mental. No, señores jueces, no, en absoluto, no tiene nada que ver el asesino psicópata con el enfermo diagnosticado de una esquizofrenia. Que, por cierto, hay otro mito que hay que desterrar. Es que una persona con esquizofrenia tiene que estar encerrada de por vida en un
está incapacitada, digamos, claro. Para hacer vida social.
Claro. Y hay que encerrarle en lo que cuando tú y yo éramos jóvenes, tú todavía no, pero yo cuando era joven, yo soy mucho más mayor que tú, se
hablaba
de los manicomios. Entonces, no, en absoluto. Hay que salir el enfermo con esquizofrenia tiene que estar en la familia, tiene que estar en el trabajo. Un enfermo con esquizofrenia, por muy raro que les parezca a ustedes, son personas que tienen una enfermedad mental, pero que tienen un tratamiento médico con unas pastillas y un tratamiento psicológico. Y que cuando tienen ese tratamiento son exactamente igual que todos los demás y pueden trabajar y pueden venir a hacer un programa de radio como el que yo estoy haciendo. Pero si dejo de tomar el tratamiento, vuelvo a tener otro brote. Por eso no puede estar encerrada una persona en un manicomio, en una enfermedad, y por eso necesitamos ese plan nacional de salud mental que todavía no tenemos.
Bueno, ¿queda algún otro mito por desterrar?
Bueno, pues por ejemplo este, el del plan nacional de la salud mental, porque claro, yo me preguntaba cuando también tuve un cargo político, ¿cómo puede ser que no haya un plan nacional de salud mental? ¿Cómo puede ser que tengamos sí, que 17 planes?
Enfermedades mentales siempre han sido un poquito el patito feo de la sanidad pública.
Pero claro, por eso. Entonces, cada comunidad que tenga su plan, ¿no? Ya. Su plan para evitar el suicidio, su plan de salud mental. Que no, señora ministra, que no, señores políticos, que se necesita un plan nacional de salud mental para que luego cada comunidad lo desarrolle, pero que haya un acuerdo de mínimos.
Okay, unas directrices, claro, ¿no? Claro, mínimas.
Eso, por supuesto. Luego, otro de los mitos que hay que desterrar es que mucha gente dice, niño, quita hoy Onda Madrid. ¿Por qué? No, porque está hablando el médico este con él y está hablando de las enfermedades mentales. Hombre, mujer, ¿cómo voy a quitarlo? Sí, pero es que a nosotros no nos puede afectar.
No, he dado yo
a mí
algunas,
no me afecta.
He dado yo algunas cifras que no son mías, evidentemente, son de la Organización Mundial de la Salud, que dice que una de cada tres personas va a sufrir a lo largo de su vida en algún momento un trastorno mental.
Sí, así es. Y la mayoría de los estudios dicen lo mismo que tú has dicho. Entre el 23 y el 25% de las personas podemos estar afectados en cualquier momento. Yo hoy estoy aquí y esta tarde puedo empezar a desarrollar una enfermedad mental por muchísimos factores de riesgo. Otro de los mitos es, bueno, es que no hay esperanza para los enfermos. En absoluto, señores. Las dos áreas en las que más investiga Eli en el mundo de la ciencia en estos momentos es la oncología y precisamente las enfermedades mentales. Es donde los laboratorios más dinero están poniendo en la investigación, precisamente por la frecuencia que tú has dicho. Lo que pasa es que tienen ustedes que entender que para tratar a su hijo o tratar a su marido o usted mismo, porque estamos hablando de la adicción al juego, que es una enfermedad mental, que es la ludoterapia, pues ahí va a formar parte su médico, su enfermera, su psicólogo, pero también el farmacéutico, el trabajador social, y por tanto sí que hay esperanza. Y luego no podemos hacer nada por ellos, son locos, no vale para nada. No, el estigma, el rechazo, la discriminación, hay que acabar con ello. No, no son locos, no son tarados, son enfermos, son personas que están diagnosticadas de una enfermedad mental y requieren todo nuestro respeto, toda nuestra atención, y por tanto hoy te agradezco en nombre de todos ellos que hayas dedicado estos minutos en la radio para disminuir el estigma social y el rechazo que todavía tienen incluso en las propias familias.
Pues fíjate, tú has dicho una cosa muy importante que yo me voy a grabar a fuego, y es que el enfermo mental no siempre nace con este de darse, pero cualquiera podemos de pronto padecer una enfermedad mental.
Claro, hoy me puede pasar a mí, porque existen muchísimos factores de riesgo, y el mayor factor de riesgo es el desconocimiento de por qué se produce una enfermedad mental. Todavía no lo sabemos, pero tampoco sabemos por qué se producen otras muchas enfermedades, como por ejemplo el cáncer.
Claro.
Por eso el cáncer y la salud mental son las dos áreas en las que más investiga en todo el mundo. Así que esperanza y no tirar la toalla.
Claro que
jamás.
Sí. Y ser valientes, ¿eh? Que hombre, si hay alguien a nuestro alrededor, un hijo, por ejemplo, presenta algún síntoma detrás, oye, hay que llevarlo a un especialista. Esto de no querer verlo, querer asumirlo, es una barbaridad.
Pero, si tienes a un hijo que le ves que se aísla más en la habitación, que no quiere hablar con la familia, que le pillas llorando,
extremos.
Un día un amigo te dice que le ha oído hablar de la idea de muerte.
Sí.
A ver, por favor, que la gente no intenta suicidarse para llamar la atención y después no se suicida. Si hay un intento de suicidio, tenemos que evitarlo. Por cierto, la radio Uh-huh. Ayuda muchísimo, y tú lo sabes, porque hemos trabajado en horas muy, muy madrugadoras, y la radio ayuda
mucho, hace mucha compañía.
Para evitar el
exactamente.
Suicidio.
Doctor Jesús Sánchez Martos, un placer y gracias a ti.
Pues
el tema de
gracias.
La salud mental lo tendremos que volver a tratar en esta sección y en este
gracias,
programa. Llegan las noticias.